Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 3 de mayo. Comenzamos. Por segunda ocasión esta semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, activó la fase 1 de contingencia por ozono en el Valle de México, así que tome precauciones. Mañana, sábado 4 de mayo, no van a circular entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche vehículos de uso particular con hologramas de verificación 1 y 2. No van a circular vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0 engomado rosa, terminación de placa en 7 y en 8. Las unidades que no porten holograma de verificación como vehículos antiguos, demostración o de traslado, los nuevos, los que tienen placas foráneas o los que tienen placas formadas por letras, no circularán. Ayer se reportó que dos surfistas australianos y uno estadounidense desaparecieron en el puerto de Ensenada, esto en Baja California. Se reportó su desaparición desde el fin de semana, lo que ha provocado la movilización de elementos de seguridad para dar con ellos. Hoy, autoridades localizaron los cadáveres de tres personas en una zona cercana al lugar donde los surfistas fueron reportados como desaparecidos. En la conferencia mañanera de este viernes, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, informó que la refinería de Dos Bocas empezará a producir al 100% de su capacidad en junio de este año, pues a la fecha ya están terminadas las 18 plantas que la conforman. Y en este momento, dijo, se está llevando a cabo un periodo de prueba.
Estamos en procesos de prueba de todas y cada una de las plantas. Es un proceso en donde se prueba primero con aire, luego se prueba con nitrógeno, luego se prueba ya con hidrocarburos, antes de poder integrarlas a las demás plantas. Todas y cada una de las plantas se tienen que ir probando de esta manera. Y evidentemente, dado que son miles de componentes, siempre falta un tornillo que no se apretó totalmente, siempre falta alguna pieza que faltó. En fin, se van dando todas estas pruebas para garantizar.
El director de Pemex también acusó a María Amparo Casar, presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de haber sido cómplice de un caso de corrupción en contra de la empresa estatal por 31 millones de pesos. María Amparo Casar negó los señalamientos y asegura que el presidente tiene una venganza en su contra. Más adelante le tengo detalles sobre esta información. Antes, fíjese usted que a 3 años de la caída de la línea 12 del metro, el jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres, aseguró que se cumplió con los afectados, que ninguna víctima está en el desamparo, por lo que llama a no seguir lucrando con el dolor de la gente y dejar de obtener raja política del tema.
Quiero también aquí señalar que toda esta tarea la ha llevado a cabo, la ha conducido el gobierno de la Ciudad de México. Hay quienes no ayudaron en nada, en absolutamente nada, ni de manera material, ni de ninguna otra, pero buscaron lucrar con el dolor de la gente. Yo les diría, ya basta de querer lucrar con el dolor de las personas.
Más adelante hablaremos con Alicia, esposa de Luis Alberto, uno de los lesionados por el colapso de la línea 12 del metro. También vamos a hablar con el abogado de las víctimas, Alfonso Guati Rojo. Él es representante de los afectados por este colapso. También le tengo información sobre el obispo de Chilapa, Chilpancingo, Monseñor Salvador Rangel, que abandonó la noche de ayer el hospital en el que se encontraba. Luis Alberto Gasca, nuevo abogado del clérigo, pues describe el estado de salud de Monseñor como delicado y anunció que no se tomarán acciones legales hasta su total recuperación. También más adelante vamos a hablar con el abogado. En otro tema, el INE dio el banderazo de salida a los primeros 15 tráileres que iniciaron el traslado de más de 317 millones de boletas que van a llegar a cada distrito electoral a más tardar el próximo 17 de mayo para que la votación pues se lleve a cabo el 2 de junio. Hay que recalcar la fecha, 2 de junio. Es el día de la elección. Se lo digo porque no todo el mundo tiene conocimiento. Nos vamos a una pausa. Al regresar vamos a celebrar a los albañiles, que es su día.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, vamos con la información. Sara Pablo, me enlazo contigo. Octavio Oropeza, director de Pemex, afirmó que para este año van a estar produciéndose 1.452.000 barriles diarios de crudo y adelantó que en las próximas semanas la refinería de Dos Bocas va a entrar en producción con un aporte de 177.000 barriles diarios. Voy contigo. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, varios temas relacionados con Petróleos Mexicanos. Hoy se dieron una serie de cifras y de datos sobre el estado de esta empresa del Estado. El titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, presentó algunas cifras sobre la situación que en este sexenio ha recibido transferencias, Pemex, transferencias gubernamentales por casi $1 billón, mientras que ha realizado contribuciones netas a la Federación por $3 billones. Esto demuestra, dijo, pues que no se trata de un barril sin fondo. También Octavio Romero Oropeza, en esta exposición en la conferencia mañanera, agregó que se ha disminuido gradualmente la carga fiscal de Pemex en el 2019. El derecho de utilidad compartida ascendía a un 65%, actualmente es del 30%. Sostuvo que el endeudamiento, además, ha disminuido en $30 mil millones. Reconoció que ha habido problemas con el pago a proveedores, que actualmente se ha subsanado en un 70%. Se prevé regularizar los adeudos vencidos en el mes de agosto. Aceptó que no se alcanzará la autosuficiencia en la producción de combustible debido a que no estará plenamente concluida las dos plantas cotizadoras. Sin embargo, dijo, pues hay un avance significativo, se ha cambiado el enfoque en vez de que se apueste a la exploración en las aguas profundas, se ha ido por la vía terrestre y también las aguas someras, y esto pues ha dejado más utilidades a Petróleos Mexicanos. Hoy también se trató el tema de la refinería de Dos Bocas. Se sostiene que ya en unas dos semanas pues estará empezando a refinar, y bueno, el costo total de esta refinería es de $16,816 millones, esto equivale más o menos a unos $330 mil millones, y se prevé que refine en junio. La meta es que procese 340.000 barriles diarios de combustible. Todos estos datos dados en la mañanera, pues también el presidente López Obrador intervino y fue aprovechando justamente el tema que está relacionado con Dos Bocas para, sin mencionarla, defender a la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nález, quien dijo es víctima de una guerra sucia y una campaña de lodo. El presidente dijo que estas cifras de la refinería de Dos Bocas pues muestran que fue, contrario a lo que se dice, una obra importante realizada en México y que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Por ello, pues agradeció a la propia Nale, aunque sin mencionarla, recordemos que ya fue la responsable de la construcción de la obra, así como agradeció a los trabajadores que contribuyeron a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Dijo que se trata de una mujer íntegra.
No me estoy metiendo en las cuestiones electorales. ¿Saben por qué? Pon el cuadro de la refinería de Dos Bocas, sí, porque ha habido toda una campaña de lodo en contra de una persona. Toda una guerra sucia de finísimas personas, promovida por finísimas personas, cuyo apellido me reservo. Finísimas personas. Pero nada más quiero decir que esa persona a la que se le está acusando injustamente de actos deshonestos es una mujer, bueno, ya es una persona íntegra.
Pues ahí lo que dijo el presidente López Obrador de Rocío Nález, claro, sin nombrarla, pero bueno, pues en clara alusión a ella. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que la refinación comenzará en unas semanas, así explicó el proceso.
Doc, son miles de componentes, siempre falta un tornillo que no se apretó totalmente, siempre falta alguna pieza que faltó, en fin, se van dando todas estas pruebas para garantizar. En este mes vamos a iniciar con la prueba de la planta de diésel, que vamos a traer un líquido intermedio de la refinería de Madero, algo así como un diésel crudo con mucho azufre que no se puede procesar en Madero. Lo vamos a traer a Dos Bocas y para convertirlo en diésel ultrabajo azufre.
Pues parte de lo que se dijo esta mañana sobre el tema petrolero, Juan.
Pues Sara Pablo, ahí está la información. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Buenas tardes.
Voy con mi compañera Rocío Balmán hasta Baja California. Recordará, se lo informamos puntualmente, se habrían reportado la desaparición de tres surfistas allá en Ensenada, en Baja California, dos de ellos procedentes de Australia, uno más de los Estados Unidos. Se implementó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades y bueno, fueron encontrados en esta misma zona los cuerpos de tres personas. Rocío Galván, me enlazo contigo.
Sí, Juan, te saludo con mucho gusto. Pues sí, mira, la historia está en un compás de espera porque las autoridades no han confirmado que sean los cuerpos de ellos. Los encontraron en una zona que se llama La Bocana, que está cerca de la delegación de Santo Tomás, donde fueron vistos por última vez y que forma parte del municipio de Ensenada. Y bueno, es una zona de acantilados y fue allí donde encontraron los cuerpos. Extraoficialmente se dice que tienen estos cuerpos disparos de arma de fuego, pero la autoridad no ha dicho absolutamente nada. Es un asunto muy delicado, Juan. Hay autoridades estadounidenses y australianas que están aquí pues viendo todo esto. El rescate fue muy difícil, comenzó desde poco antes de las 10 de la mañana y fue bastante complicado por la zona, es de difícil acceso. Pues esta historia que comenzó con tres amigos que planearon unas vacaciones, se vinieron en su vehículo, pensaban estar en esta zona de Santo Tomás surfeando y luego habían alquilado un Airbnb en Rosarito, en playas de Rosarito, a donde planeaban seguir estas vacaciones. Tres jóvenes, Yadi Calhoun Robinson, de 30 y 32 años, y ellos australianos y su amigo de origen estadounidense. También significaba en esta historia, Juan, el reencuentro de dos hermanos, porque uno de los dos hermanos australianos vivía ya en Estados Unidos, incluso sí. Juega en un equipo o jugaba en un equipo, y el otro hermano es médico y tenían tiempo sin verse. La voz de alerta la dio la madre Debra cuando sus hijos no se reportaron con ella desde el 27 de abril. Y pues en estos momentos que hablo contigo, todo el día hemos estado esperando que nos confirmen. Dicen que pues lo van a lo mejor en la noche dan una rueda de prensa. Ayer la fiscal se habló, María Elena Andrade, para decir que estaban incorporados en esta búsqueda agentes del FBI. Y pues seguimos esperando, Juan. Esta es la historia que tenemos hasta este momento.
Y nosotros pendientes, Rocío Galván, cualquier actualización a la información, nos comunicamos contigo y se la damos a conocer a las audiencias. Muchas gracias, Rocío.
Hasta luego.
¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de viernes? Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti y a todo auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular y te comento que en la zona norte ya tenemos la presencia de lluvia, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad, evitar el frenado brusco y encender las luces en todo momento con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Por otra parte, les comento que encontrarán incremento al aforo vehicular sobre División del Norte. Esto es para la gente que se incorpora de circuito interior y pretende llegar hacia el viaducto Miguel Alemán. Por otra parte, tenemos circulación complicada en Municipio Libre para la gente que se incorpora de División del Norte con dirección hacia Avenida Universidad. Hay que también extremar precauciones ya que tenemos cerrada la circulación en Avenida Rosario y Cultura Norte. Como alternativa les sugerimos para utilizar Aquiles Cerdán o bien si lo prefieren Calzada de las Armas. Por otra parte, también encontrará buen desplazamiento vehicular y ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos en Avenida Gran Canal para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón y pretende llegar hacia las instalaciones del circuito interior. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes, nuestra felicitación a todos los trabajadores de la construcción, a los albañiles. Es Día de la Santa Cruz, es día 3 de mayo. ¿Por qué el Día de la Santa Cruz es Día de los Albañiles? Pues porque los albañiles, pues tienen como patrona a la cruz, por eso verá usted en México, en nuestro país, una cruz en absolutamente todas las construcciones. Y a ellos, antes de irnos una pausa, le dedicamos esta canción que se llama Juan Albañil. A ver si no nos dicen por ahí que somos comunistas por ponerla. Escuche.
Juan Albañil.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:24 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Tonatiuh Olea, me enlazo contigo hasta Cuernavaca, Morelos, donde el obispo de Chilapa, Chilpancingo, Monseñor Salvador Rangel, pues ya abandonó la noche de ayer. Lo informábamos puntualmente, el hospital particular en el que estaba desde el lunes, tras pues los sucesos que ya no sabemos si fue un secuestro exprés u otra cosa, Tonatiuh.
Así es, Juan, te saludo con gusto. Comentarte que la noche de este jueves el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, abandonó el hospital donde era atendido. Antes de salir, antes de ser trasladado en una ambulancia a su domicilio, agentes del Ministerio Público llegaron al hospital privado donde era atendido. En esto, el nuevo abogado del prelado Luis Gasca Cisneros señaló que el obispo no tiene la calidad de indiciado, sino de víctima, por lo que no puede ser obligado por la Fiscalía de Morelos a rendir su declaración, pero aseguró que sí lo hará cuando esté recuperado al 100%. El abogado del obispo de Chilpancingo, Chilapa, señaló desconocer a qué vivienda fue trasladado, si a Jutepec, a la Ciudad de México o a Querétaro, pero aseguró que cuando esté recuperado al 100% rendirá su declaración. La información, Juan.
Muchas gracias, Tonatiuh Olea. Abrazo hasta allá, hasta Cuernavaca.
Abrazo, pendientes.
Muchas gracias a Luis Alberto Gasca Cisneros. Él es el nuevo abogado del obispo emérito de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, de Salvador Rangel, de Monseñor Salvador Rangel. Abogado, buenas tardes. Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Juan. Muy bien, gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo se encuentra, Monseñor Rangel, en esos momentos? ¿Cómo está su estado de salud?
Ya está más estable que el día de ayer. Ya por la mañana tuve oportunidad de platicar con la familia y ya va saliendo. Obviamente es una recuperación lenta, es una persona de la tercera edad, pero ya está en camino a recuperarse al 100.
¿Cómo se encuentra de ánimo, Monseñor?
Excelente, de hecho, inclusive me decía que ya que esté bien, ya se va a hacer una declaración por cuanto a los hechos ocurridos y todo, pues para que las personas que lo conocen y que están preocupadas por su salud, sepan la verdad. Esa es la realidad.
Es que hay muchas versiones, abogado, licenciado Luis Alberto Gasca, sobre lo sucedido durante este fin de semana, y vemos ahí declaraciones encontradas entre autoridades allá en Morelos, entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía. Pues tienen versiones distintas, una señala secuestro exprés y la otra señala pues que se trataría de otra situación, dado que aseguran que hay pruebas que sugieren que Monseñor habría entrado de su propio pie a un hotel mientras el tiempo en el que estuvo reportado como desaparecido. Monseñor, ¿ya recuerda lo que sucedió? Porque ahí había cierto aletargamiento debido a una serie de sustancias que tenía su organismo.
Sí, mira, el día de ayer que yo platiqué con él, hoy no lo he visto. Obviamente yo me encuentro aquí en Cuernavaca, Morelos. Yo no lo he visto, pero el día de ayer que platiqué con él fue muy muy breve su lo que a mí me relató fue muy muy breve. Entonces obviamente ahí estaba la gente del Ministerio Público, de hecho lo escucharon lo que él mencionó y quedó sentado así en un acta nada más, pero vamos, son declaraciones, como lo he mencionado con otros compañeros tuyos, muy desatinadas. ¿Por qué razón? Porque el único encargado de recabar pruebas, de investigar, es la Fiscalía, insisto. La fiscalía es la única que puede investigar. El comisionado no puede investigar, no puede solicitar pruebas, no puede él hacer eso.
¿Y a qué se deberá que está llevando a cabo atribuciones que no le corresponden, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, licenciado?
Mira, yo creo que y varias personas, varias personas lo han mencionado, inclusive también los reporteros, pues es golpeteo político. Estamos en tiempo de campañas y posiblemente sean comentarios pues para decir, aquí Morelos está tranquilo, no hay violencia, ¿no? Podría ser eso. O no sé cuál sea el sentido de ese tipo de declaraciones. Yo no le veo ningún otro sentido.
¿Representan un delito este tipo de declaraciones por parte de la Autoridad de Seguridad del Estado de Morelos, licenciado Luis Alberto Gasca?
Delito no. Lo que sí es, lo que representa es un daño moral. Okay. Es una cuestión civil, es una cuestión económica.
¿Van a presentar una denuncia?
Ahora, si él incurrió en funciones que no le correspondían, por supuesto que sí se pudiera dar un delito. Pero bueno, hay que esperar a que la fiscalía haga su trabajo, recabe los antecedentes que tienen, si es que existen todo lo que mencionaron, que videos, imágenes, fotografías, etcétera, bueno, pues las tendrán que entregar a la fiscalía. Y la fiscalía tendrá que hacer la labor de exigirle al comisionado que le haga entrega de esos antecedentes de prueba. Uh-huh. ¿Para qué? Para determinar si efectivamente existió un delito o no existió un delito.
¿Es obligación de la fiscalía demostrar que Monseñor Rangel sufrió secuestro exprés tal y como mencionan las autoridades de seguridad del Estado de Morelos?
Tiene que resolverlo porque hubo una denuncia. Ajá. Obviamente, cuando se percatan que no regresa, se presentó una denuncia por desaparición de persona.
Sí.
Entonces, ya está ahí la investigación y ya tendrá la fiscalía que determinar. Lo que determine ya será otra historia. Lo va a determinar de acuerdo a los antecedentes de prueba que tenga la fiscalía en su poder para poder determinar las acciones correspondientes.
Licenciado Gasca Cisneros, usted es abogado del obispo emérito de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, pues desde hace prácticamente algunas horas es un nuevo abogado. ¿Por qué cambió de defensa?
No tengo idea. A mí me marcó la familia el día de ayer a la aproximadamente como 6 de la tarde y me pidió que fuera al hospital para atenderlo ahí en el hospital, porque estaba el Ministerio Público y había una guardia de policía del CES, me parece.
Sí.
Estaba ahí una guardia, entonces me pidieron apoyo para que yo llegara y ya lo trasladáramos a su domicilio.
Pues,
no tengo entendido por qué cambiaron de abogado.
Pues le agradezco enormemente su tiempo, sus declaraciones, y si me lo permite, vamos a estar en contacto con usted para llevar un acompañamiento de las diligencias que se vayan presentando y de las determinaciones por parte de las autoridades correspondientes.
Claro que sí, Juan, con todo gusto.
Gracias, Luis Alberto Gasca, es el nuevo abogado del obispo emérito de Chilpancingo, de Monseñor Salvador Rangel. Nos vamos con otra información, vamos a la Ciudad de México, el colapso de una trave de la línea 12 del metro que ocasionó el fallecimiento de 26 personas y lesiones en otras 100, pues cumple hoy su tercer aniversario. Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. De hecho, uno de los 10 implicados que estaba señalado por estos lamentables hechos, Leonardo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de obra de la línea 12, recientemente falleció. En el litigio que inició en este 2021, solo siguen adelante 14 víctimas que no cesan en exigir justicia y castigo para los 9 procesados, entre ellos Enrique Orcasitas Majarres, exdirector del proyecto Metro. También personajes codiaron el mantenimiento del Metro, como el extitular de este medio de transporte, Florencia Serranía, que nunca fue llamada para que rindiera su entrevista ante las autoridades ministeriales. El abogado de las víctimas, Teófilo Benítez, señaló que hay varios amparos a favor de los agraviados.
De algunas de ellas, ¿no?
Se hayan respetado. Exactamente, son solo 14 los que está representando. Y que, bueno, pues también anunció que, bueno, pues en ese sentido van a pedir al Instituto Nacional Electoral que exijan a partidos políticos para que bajen los spots que han estado utilizando de las víctimas en sus campañas. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy en conferencia de prensa.
Baje esos diversos videos porque repercuten psicológicamente en todas y cada una de las víctimas. Tal es el hecho de que el día de hoy algunas de ellas se sintieron muy mal y eso conlleva a una revictimización por parte de esos partidos políticos.
En conferencia de prensa que se realizó a un costado donde se desplomó el convoy del metro, el litigante mencionó que las 14 víctimas no solo se quejan de la inacción del Poder Judicial y de la indiferencia de la Fiscalía Capitalina, sino también de la imposición de algunas otras supuestas víctimas. Las actividades de este viernes comenzaron con una misa para recordar a las personas que perdieron la vida en esta tragedia. Son ya 3 años, Juan, que han transcurrido sin el mínimo avance judicial, y es el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía Capitalina los que cuestionan a las víctimas por su dilación y ahora aparente desinterés que hay en este caso. 3 años y no hay justicia para ellos. Juan, es el reporte.
También se reporta, compañero, que desde la mañana hubo personas que acudieron a estaciones de la línea 12, principalmente a la estación Mixcoac, a llevar pancartas, a colocar incluso en uno de los pasillos un ataúd y una ofrenda floral, y tapizaron paredes con panfletos, ¿es correcto?
Efectivamente, esto fue alrededor de las 8 de la mañana, cuando iniciaron también otras víctimas aparte de este grupo, las que iniciaron, y son estudiantes principalmente los que participaron en esta manifestación de llevar un ataúd justamente en el cruce de lo que es la línea 7 con la llamada Línea Dorada. Ahí hicieron esta manifestación que duró aproximadamente una hora.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Gracias. Muy buenas tardes.
Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar conversaremos con Alicia. Ella es esposa de Luis Alberto, uno de los lesionados por el colapso de la línea 12 del metro. También vamos a hablar con Alfonso Guati Rojo. Él es abogado de afectados por este accidente. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. A 3 años de la caída de la línea 12 del metro, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, asegura que se ha cumplido con las personas afectadas, que ninguna víctima se encuentra en el desamparo. Llama a que no se siga lucrando con el dolor de la gente, a dejar de obtener raja política con este tema, con esta tragedia. Vamos a escuchar.
Quiero también aquí señalar que toda esta tarea la ha llevado a cabo, la ha conducido el gobierno de la Ciudad de México. Hay quienes no ayudaron en nada, en absolutamente nada, ni de manera material, ni de ninguna otra, pero buscaron lucrar con el dolor de la gente. Yo les diría, ya basta de querer lucrar con el dolor de las personas.
Ahí las palabras de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Alicia, esposa de Luis Alberto, uno de los lesionados por el colapso de la línea 12 del metro. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Fórmula. Antes de cualquier otra cosa, Alicia, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Luis Alberto?
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlo. Muchas gracias. Pues mi esposo se encuentra bien a 3 años de la tragedia que nos aconteció a todos. Pues él, gracias a Dios, ya se encuentra mejor en lo que se puede.
¿Y usted cómo está?
Pues bien, también aquí en su acompañamiento. Hemos pasado 3 años difíciles, pero hemos podido superar todo.
3 años muy complicados, Alicia. ¿Ha recibido usted su apoyo por parte del gobierno? ¿Luis Alberto ha recibido apoyo por parte del gobierno? De ser así, ¿en qué consiste?
Claro que sí, la verdad que en ese sentido no tenemos ninguna queja. Todos los apoyos han sido recibidos desde el día 1 hasta el día de hoy. Podemos decir que hemos sido acompañados, hemos sido asistidos y la verdad no tenemos nada de qué reprochar al gobierno.
Todos los gastos médicos, lo que implica llegar a las terapias, lo que implica en el ámbito familiar y en la cotidianeidad, pues el resultado de este lamentabilísimo accidente en la línea 12 del metro, ¿esto ha sido tomado en cuenta por las autoridades y ha respondido con apoyos que vayan más allá de lo estrictamente médico?
Claro que sí, sin ninguna duda. Traslados, medicamentos, insumos, todo, la verdad que todo ha sido cubierto. En ese sentido no podemos decir nos han quedado mal. Para nada, al contrario, tenemos mucho que agradecer, porque yo creo que sin el apoyo de las autoridades, del gobierno y de todas las instituciones que han estado atrás, la verdad que hemos podido salir adelante.
Alicia, diría que el caso suyo que me refiere y el de su esposo Luis Alberto, con los apoyos por parte del gobierno derivados de este accidente en la línea 12 del metro, pues son nada más para ustedes, ¿u otras víctimas, otros lesionados también cuentan con el mismo trato?
La verdad que todos hemos sido apoyados igual, obviamente con cada uno en forma personalizada, debido a sus lesiones, pues ha sido el apoyo, pero sin duda puedo decir que todos hemos sido apoyados, todos hemos tenido la misma atención. No tenemos, la verdad, en nuestro caso y muchos otros que sé, no podemos decir que nos ha fallado algo.
¿Existe comunicación entre usted, Alicia, y familiares de otras personas lesionadas, afectadas por el accidente de la línea 12, igual en el caso de su esposo Luis Alberto, con algunos otros lesionados? Es decir, ¿se hablan, se comunican, se comparten?
Sí, tenemos contacto, tenemos grupo en WhatsApp y algunos son vecinos. Entonces, pues sí, la comunicación es exacta y tenemos buena relación.
¿Qué opina usted, qué opina su esposo, Luis Alberto, sobre lo sucedido hoy en la estación Mixcoac, en donde llevaron ataúdes, o la utilización de esta terrible tragedia con fines políticos, estos pósters que se pegan afuera de las estaciones del metro, estas acusaciones que hay al gobierno o a la doctora Sheinbaum de indolencia y de no tener en cuenta los intereses y las necesidades de los afectados por este accidente en la línea 12?
La verdad es una situación muy lamentable, que gente sin escrúpulos está utilizando todo este tipo de desgracias para sacar algún beneficio, algún morbo de todo esto. Uh-huh. Es muy lamentable.
Esto que usted opina, que quieren sacar raja política con la tragedia de la línea 12 del metro, ¿es algo compartido con otros lesionados y con otros familiares de víctimas?
Sí, la verdad que sí. Es muy triste que ellos estén utilizando la desgracia de todos para poder sacar alguna ventaja en lo político, para poder sacar, para poder tener más simpatizantes, para tener votos, no sé con qué sentido lo hacen, para hacer quedar mal a la administración.
Alicia, esposa de Luis Alberto, le agradezco que nos haya acompañado esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Pues le mando un abrazo que espero le haga llegar también a Luis Alberto, y ya sabe usted, como siempre, lo que se necesite, aquí estamos a la orden.
Muchas gracias, y quiero aprovechar su espacio para dejar en claro que es muy lamentable que en esta época que se acercan las elecciones, los políticos estén utilizando las desgracias para poder sacar provecho. Es muy triste que abusen de la situación que hemos pasado. Les agradezco a todos ustedes por su atención.
Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias, Alicia. Alicia y Luis Alberto, abrazo muy fuerte. Y bueno, pues ahí tiene, sí, sacan raja política. Y lo que pasa es que es una estrategia, no es de ahora, es de toda la vida. Estrategia de infodemia para manipular conciencia, siempre atiende a las emociones y a los sentimientos, a causar odio, a causar repudio y a causar miedo. Es una herramienta, es un arma política que se utiliza. Es el parque de las mentiras, el miedo. Agradezco a Alfonso Guati Rojo, que también nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. Él es abogado de afectados por el colapso de la línea 12 del metro. Licenciado, muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo.
Hace una semana, el gusto es nuestro, abogado. Hace una semana reportábamos que se presentó una denuncia por parte de afectados por el colapso de la línea 12 del metro para que no se utilice la tragedia y esta lamentable situación con fines políticos. Y bueno, hoy, a 3 años del accidente del colapso, pues ya vimos lo que sucedió en algunas estaciones, ya conocemos la narrativa a través de redes sociales, de los bots, en donde efectivamente se está utilizando la tragedia de la línea 12 del metro con fines politiqueros. Licenciado, ¿qué procede?
Mire, déjeme contextualizarlo. Justamente la semana pasada, el viernes 26, se presentó una demanda de carácter civil ante un juez civil reclamando daño moral uh-huh. en contra del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y así como el PRD. Uh-huh. Esta demanda de carácter civil tiene como propósito buscar que el juez deje dicte una resolución en la cual cese, impida y ponga un alto a ese uso indebido, ese uso abusivo, que han hecho estos partidos políticos de la desgracia de los familiares y de la desgracia y todo lo que les ha afectado a las personas que han sido víctimas de esa tragedia. Hay un grupo de personas que ya quieren poner alto. Hay unos afectados que lamentablemente tienen la convicción de que se ha lucrado con su dolor, con sus sufrimientos, y ellos presentan esta demanda justamente para que el juez dicte las medidas y a través de una sentencia ponga un alto definitivo a este uso faccioso que hacen los partidos políticos.
Pues ahí está, licenciado, a pesar de la demanda, que no es denuncia, es una demanda, pues sigue esta politiquería. Me imagino que se integrará lo sucedido hoy a las carpetas, esa será la solicitud por parte de la defensa de los afectados, de los lesionados por el accidente en la línea 12 del metro.
Tenemos muy claro que esta demanda de carácter civil tiene ese propósito, Juan. Uh-huh. Simplemente no buscamos una remuneración económica, no hay de ninguna manera una prestación de carácter dineraria que se les exija a los partidos políticos, o bien alguna contraprestación que tengan ellos en mente. Simplemente lo que están pidiendo, lo que están solicitando al juez, es que dicte las medidas y resuelva para que el uso indebido, ilegal que se hace de la tragedia en perjuicio de sus sentimientos, pues se le ponga un fin.
Abogado, hace unos momentos hablaba con Alicia, ella es esposa de Luis Alberto, uno de los lesionados por el colapso de la línea 12 del metro. Me decía que pues ella, que su esposo, han recibido distintos apoyos por parte del gobierno de la Ciudad de México derivados de este accidente, no solo en materia de médicos y de terapias y cuestiones de salud, sino, por ejemplo, hasta traslados para poder llegar a estas terapias. Usted es representante pues de varios lesionados, de varios afectados por este colapso. ¿Esto es general o hay víctimas que no están recibiendo este tipo de apoyos?
Perdón, Juan, no escucho bien, hay mucha interferencia, no escucho bien.
Le preguntaba, le decía que Alicia, esposa de Luis Alberto, uno de los lesionados por el colapso de la línea 12, acaba de conversar con nosotros y nos decía que su esposo ha recibido distintos apoyos por parte del gobierno. ¿Esto es algo general entre los lesionados que usted representa?
Pues mire, yo represento 4 personas y atrás de ellos hay 15 familias más y todos me han expresado que han recibido apoyos del gobierno y que realmente han atendido sus necesidades. Aquí la preocupación y el interés que ellos tienen es simplemente que se termine el uso faccioso que se hace por parte del PRI, del PAN y PRD, del sufrimiento que ellos tienen como víctimas.
Pues ahí está. Sí es lamentable que se utilice la tragedia con fines políticos, con cualquier otro fin que no sea el de atender las necesidades de los afectados. Y bueno, pues es una herramienta que por más añeja que sea, sigue siendo reprobable y deplorable usar el miedo, la angustia, este tipo de emociones y de sentimientos con fines politiqueros. Pues bueno, ahí está una muestra de quiénes son los que lo están haciendo. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco enormemente a Alfonso Guati Rojo, abogado de afectados por el colapso de la línea 12 del metro, que haya conversado con nosotros.
Gracias. Buena tarde.
Buenas tardes. Javier Navarro, compañero, me enlazo contigo con más temas de la Ciudad de México porque vecinos de la colonia Vallejo cerraron la vialidad el día de hoy, esto en la calle Homero de la colonia Polanco, para protestar frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué protestan, Javier?
Ahí está. Efectivamente. Todo es por las condiciones en las que viven los migrantes en la República, en esta zona del norte de la capital del país. Poco después de las 11 horas, ellos llegaron a la sede de esta institución dependiente de la Secretaría de Gobernación en la calle Homero, como mencionas, esquina con Blas Pascal, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde con mantas y carteles bajaron al arroyo vehicular y cerraron la vialidad. En este lugar expresaron que después en varias ocasiones han cerrado incluso el circuito interior para que les hagan caso pero esto no ha ocurrido y no se atiende el problema de las condiciones en las que viven cientos de inmigrantes en los alrededores del albergue ubicado en la calle Constantino. Después de que no fueron atendidos, ellos decidieron manifestarse en estas oficinas del Instituto Nacional de Migración para que resuelva su presencia de los migrantes en esta ciudad y puedan continuar ya sea su recorrido hacia la frontera norte o puedan regresar a sus lugares de origen. Ellos mencionaron que estas personas carecen de todo tipo de servicios y por eso pidieron que el Instituto Nacional de Migración haga su trabajo y los atienda a todas estas personas, principalmente originarias de Venezuela. Juan, el reporte que te tengo.
Pues estaremos pendientes, sí, de la información, pero de que se cumplan estas demandas que son pues muy necesarias y están plasmadas en nuestra Constitución. Las personas migrantes tienen derechos de acuerdo a nuestras leyes, ya que se les dé cumplimiento. Pues es otro asunto muy pendiente. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Javier.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Voy con mi compañera Laura Cardoso hasta la Universidad Nacional Autónoma de México porque el campamento pro-Palestina que se instaló ahí a un lado, pegadito a rectoría, pues ya decidieron que se va a mantener. ¿Por cuánto tiempo? De manera indefinida, Laura Cardoso. ¿Ya tienes tu tienda de campaña?
Ya, ya estoy lista. Oye, y si bien son alrededor de 50 tiendas de campaña, Juan, las que han instalado ahí, son pocos los estudiantes que permanecen en lo que han llamado manifestación pacífica de solidaridad con los campamentos de estudiantes en Estados Unidos y Francia. La principal demanda es que México y la UNAM rompan relaciones diplomáticas con Israel por considerar genocidas las acciones que han emprendido contra Palestina. El primer punto es alto al genocidio y fin de la ocupación sionista, ruptura de las relaciones diplomáticas de México con Israel y que las Fuerzas Armadas mexicanas dejen de ser capacitadas por el ejército israelí, la ruptura de las relaciones académicas también con Israel. Desde ese campamento han salido brigadas informativas a diferentes facultades para invitar a los alumnos, esto para que se sumen principalmente los alumnos de filosofía y letras, ciencias políticas, arquitectura y medicina. Sin embargo, Juan, no ha tenido eco esto debido a que el ciclo escolar ha concluido y el alumnado pues está en exámenes. Así que el próximo miércoles van a dar otra rueda de prensa para ver si continúan o qué es lo que van a hacer en esta manifestación pro-palestina.
Pues ahí está indefinido hasta por lo menos el miércoles que se dé a conocer si se levanta o si continúa, principalmente alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas, de Filosofía y Letras. Y bueno, Laura, estaremos pendientes. El ambiente está divertido ahí en este campamento, ¿no? Se les puede acusar de mucho, pero no de no saber divertirse.
Así es, ya sabes, pues son chavales.
Hay música, vale. Hay de todo, ¿no?
Ajá, así es, de todo, hasta de para todo. Estar contento. Pero bueno, ya te estaré diciendo cómo va.
Ya oí tu risa, de todo, ay, ay, el chivito, de todo, de todo. Muchas gracias, Laura Cardoso, te mando un abrazo.
Abrazo, chao.
Tome usted en cuenta que por segunda ocasión en esta semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, activó la fase 1 de contingencia por ozono para el Valle de México. Así que mañana no van a circular entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche vehículos de uso particular con hologramas de verificación 1 y 2. No importa la terminación de placa, si su holograma es 1 o 2, no circula. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, cuyo engomado sea rosa, que termine su placa en 7 o en 8, no van a circular, no importa que tengan holograma 0 o doble 0. Si termina su placa en 7 y en 8, no circulan. Unidades que no porten holograma de verificación, como los coches antiguos, los de demostración o de traslado, los nuevos, los que tienen placas foráneas y, ojo, sin holograma de verificación, o los que tienen placas formadas por letras, no circulan. Ahí está. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticia. Vamos sobre el supuesto crematorio clandestino en Iztapalapa, que no lo fue. La madre buscadora Ceci Flores, le recuerdo rápidamente, denunció que habrían hallazgos de personas ahí cremadas clandestinamente. Se encontraron dos credenciales. Resulta que estas credenciales no eran de personas desaparecidas, sino de personas vivas que fueron localizadas. Se llevaron a cabo diligencias por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Capitalina, en donde no hallaron restos humanos, sí de algunos animales. Las cenizas no contenían materia orgánica. Se trató de un montaje. Agradezco enormemente a Ulises Lara, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, que nos acompaña esta tarde en Fórmula Noticias. ¿Cómo está, fiscal?
Muy bien, muchas gracias, Juan. Saludo con amabilidad para auditorio y a ti, desde luego, por esta oportunidad.
No, los agradecidos somos nosotros de conversar con usted, fiscal. Pues ya el tema es muy conocido, se habló hasta en la mañanera, así se trató es. De un montaje, así se veía venir. Hay algunas preguntas que me gustaría precisar con usted.
Por favor.
Fiscal, dos credenciales, utilizaron dos credenciales para sugerir que se trataban de personas desaparecidas que habrían sido cremadas clandestinamente en este lugar. Ni era un crematorio clandestino y las credenciales pertenecen a personas localizadas vivas. Una fue robada y la otra extraviada. ¿Cómo llegaron a ese lugar a manos de quien denunció lo que ya sabemos que fue un montaje?
Mira, nosotros creemos que ahí se depositan diferentes momentos basura. Seguramente fueron arrastradas, llegaron a ese punto donde lo que se decía que era un crematorio, lo que vemos es que había un lugar donde incineraban diferentes tipos de materiales. Encontramos llantas, vidrios, cartón, madera, etcétera. Y creemos que en algún sentido, en algún momento, estos se quedaron ahí. Lo que resulta realmente alarmante, y bien lo comentas, es que se haya declarado que esas personas estaban desaparecidas y que hubieran sido además víctimas de desaparición y de pues inhumación sin tener la posibilidad de ser vistas por sus familiares. Lo que pudimos demostrar de inmediato con la búsqueda es que, en efecto, como lo ha relatado, estas personas gozan de cabal salud, afortunadamente están bien, están con su familia y no padecieron en ningún momento víctimas de haber sido secuestradas o haber sido privadas de su libertad o cualquier otro delito de alto impacto.
Un montaje. ¿Habrá consecuencias legales? ¿Habrá investigaciones con respecto a esta información que se difundió de manera irresponsable, fiscal?
Mira, hasta ahora, Juan, lo que hemos hecho y lo vamos a terminar de hacer es darle seguridad a las familias que han estado buscando, también a otros que han sido víctimas. Como sabrás, ya habíamos hecho búsquedas en esa zona. Es una zona agreste, complicada. Son minas pétreas donde hay diferentes materiales, tezontle, gravilla, pómez, en fin. Y ya se habían hecho búsquedas en otro momento sin que hubiera dado positivo. Uh-huh. Lo que nosotros queremos es darle la seguridad a las personas porque generó una expectativa importante, suponer que podían estar ahí. Lo hemos descartado, seguiremos buscando, seguiremos haciendo lo necesario. Pero por ahora, y eso es lo más importante, ni fosas clandestinas, Juan. O sea, no hay ninguna oquedad donde puedan encontrarse restos. Tampoco el lugar es propicio para la incineración de cuerpos humanos. No hay tampoco ningún tipo de lugar para calcinar cuerpos. Y lo que sí podemos decirle a las personas es que vamos a actuar siempre con este esfuerzo. Sabemos que habrá quienes deseen hacer alguna iniciativa. Sabemos que se van a poder presentar. Uh-huh. No estaremos atentos a las denuncias, pero también a otros lugares que nos digan que es necesario buscar si encuentran o dicen que hay indicios,
claro,
de que se hubieran llevado a cabo este tipo de desapariciones o de entierros ilegales.
Justo sobre lo primero que decía en esta última intervención, fiscal Jacqueline Palmeros, ella es madre buscadora del colectivo Una Luz en el Camino, señalaba que pues estaría considerando presentar alguna denuncia en contra de Ceci Flores. Esta se ha presentado. Nos cae la pausa, fiscal. ¿Tendrá oportunidad de aguantármela un poquito y regresar con usted con un par de preguntas?
Claro que sí.
Gracias, muchísimas gracias al fiscal de la Ciudad de México, a Ulises Lara. Nos damos una breve pausa y regresamos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias al fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, por continuar aquí. Y una disculpa, fiscal, nos agarró el corte. Muchas gracias por estar aquí.
Sí, a sus órdenes.
Pues, fiscal, le preguntaba hace unos momentos sobre si se tiene conocimiento de que ya se hayan presentado algunas denuncias en contra de la madre buscadora Ceci Flores por el montaje ocurrido con un supuesto crematorio clandestino en Iztapalapa, que no lo fue. Jacqueline Palmeros, ella es integrante del colectivo Una Luz en el Camino, así lo señalaba, decía que pues reprobaba enormemente que se utilizara la tragedia de tantas madres buscadoras, de tantos hermanos, de tantos hijos, pues con fines politiqueros, y que claramente es lo que veía en este lamentable asunto que nos convoca el día de hoy, fiscal.
Mire, hasta ahora no tengo yo cierto que ya la haya presentado, entendemos que eso fue lo que anunció el día de ayer. Estamos en espera y seguramente pues será una noticia importante, pero es verdad, hay algo que no podemos negar, es que sí se genera una expectativa enorme, porque el dolor de las personas que han perdido a un ser querido es muy grande, y la expectativa de encontrarlo también. Y cuando hay una posible, digamos, condición de que permita tener una noticia respecto a lo que ocurrió con esa persona, hace que se muevan demasiadas emociones. Por eso nosotros, se lo digo como parte del protocolo, primero informamos regularmente a las familias de qué es lo que se tiene, y cuando son particularmente temas que puedan estar vinculados a una persona, es decir, como tenemos hallazgos de ropa, material orgánico, en este caso restos óseos, se embalan debidamente, se presentan al Instituto de Ciencias Forenses y se hace el análisis genético de los mismos, porque de ello depende que podamos hacer una identificación plena y conocer sobre el caso. Así que sí es verdad que se tiene que hacer, y así como tenemos que ser tan prudentes, así también tenemos que ser muy puntuales en descartar si son o no son restos humanos. Así que eso es lo que hemos hecho, y creo que vale la pena que este tipo de temas pues se tengan el debido cuidado y el respeto hacia las personas que de manera indirecta son víctimas de estos lamentables hechos.
Así es, sin duda. Fiscal, rápidamente ya para concluir nuestra conversación, tuvo una reunión con colectivos de madres buscadoras ayer en la tarde, noche, fueron varias horas de reunión. ¿Cuáles fueron sus principales demandas, solicitudes, peticiones, fiscal?
Muchas gracias. Fíjate que al respecto quiero comentarte que hemos tenido reuniones desde la pasada administración con la titular Ernestina, y ahora hemos continuado con diferentes grupos y colectivos de trabajo. Esto es importante y quiero que lo sepa el auditorio, porque pareciera que no ha habido ningún contacto, y muy por el contrario, hemos mantenido reuniones frecuentes, reuniones bilaterales en cada una de las fiscalías. En algunos casos ya tenemos, por ejemplo, órdenes de aprehensión, ya tenemos personas sujetas a proceso, en otros estaremos esperando sentencias, en otros más estamos apenas en el arranque de la investigación. Con las personas que nos reunimos ese pasado jueves, tuvo que ver también con temas relacionados con personas que han sufrido de violencia vicaria, que es otra de las formas de violencia con las que muchas mujeres pues están completamente devastadas, porque se trata principalmente de la quita de los hijos, el retiro de los niños por razones de denuncias adicionales a separaciones, en donde alegan que a las personas que ahora quieren quedarse con la potestad o que quieren hacer asumir la responsabilidad de los cuidados, no tienen las capacidades. Entre otras, y además de temas de violencia, sí, hemos mantenido una reunión bilateral. Esta funcionó ya muy bien. Hubo una serie de observaciones, muchas de ellas atendibles, y hemos mantenido este diálogo abierto. Tendremos otras reuniones próximamente, y mantendremos también reuniones previas de trabajo, como te decía, bilaterales, sí, con cada una de las fiscalías. Ya se trata de sexuales, con el área de víctimas, con los centros de análisis, pero es muy importante que lo sepa el auditorio, estamos abiertos, somos atentos, y así como hay reuniones con colectivas, hay reuniones regulares con todas las personas que se presentan y hacen la denuncia, y con quienes tenemos una tarea permanente de búsqueda de trabajo con ellos. Así que vamos avanzando y seguiremos atentos y atendiendo a las familias a las que se acerquen con nosotros a presentar la denuncia.
Fiscal Ulises Lara, ¿le comentó Jacqueline Palmeros o cualquier otra madre buscadora con la que se reunió el día de ayer sobre la molestia que externaron en estos micrófonos? Por un lado, sí, por supuesto, con el montaje de este presunto crematorio clandestino, que no lo fue, pero por otra parte dijeron, se atendió muy rápido y no nos atienden así cuando se trata de situaciones que se sugiere que sea de verdad. Tiene que venir una buscadora de fuera a levantar el avispero, a ir con los medios de comunicación para que respondan así de rápido. ¿Se habló sobre este tema?
Sí, eso lo, esa queja la habían manifestado desde el pasado miércoles.
Así es.
Estaban ellas en una situación en la que por qué se había movilizado tanta gente. La explicación que yo quiero señalar, porque hemos atendido sus temas en todos los casos, de hecho una de las madres que está en el colectivo de la señora Palmeros refirió que ella ya había venido a buscar en otros momentos, no con esa cantidad de personal con la que movilizamos, y yo quiero explicarlo de manera muy puntual. Uh-huh. La noticia como se presentó en la noche del día 30 fue una noticia de enorme alarma.
Así es.
Y estarás de acuerdo conmigo, Juan, tenía una viralidad inusual, enorme, en donde se decía y se daba ya por sentado, y creo que también de una manera pues poco clara, que podía estar afectando a las familias y a los demás. O sea, esto de la intencionalidad será algo que se tenga que revisar. Pero tú recordarás que incluso en una de las imágenes hay un guante con cenizas y dicen aquí están cuántos cabrán de nuestros hijos, ¿no?
Tan viral como venenoso, fiscal, fue ese discurso.
Eso. Y eso nos llevó, evidentemente, a tener que tener una reacción de ese mismo tamaño de la viralidad, en el sentido de poder aclararlo. Por eso, no es que no lo hagamos. De manera regular, este tipo de trabajo se hace. No con todo el personal, en efecto, como está, y lo podrá decir ya, y espero que así lo podamos aclarar, pero con la señora Palmero se han hecho búsquedas, se han hecho otro tipo de búsquedas también a sugerencia de otros colectivos en otras partes de la ciudad, se ha colaborado y se ha insistido, y por eso te lo digo, de verdad lo seguimos haciendo. Pero en este caso particular, había una expectativa y un sensacionalismo que habría que darlo por sentado, que necesitaba igualmente una respuesta igual de contundente. Si había una afirmación tan fuerte de aquí están y se están cremando y aquí está, es más, se dijo en algún momento aquí hay una, yo vi huesos y los volví a enterrar, cosa que además es una situación impropia, puede ser un delito. Todo eso se buscó, se hizo el proceso de cernir las cenizas, tener las cosas, hacer todo el trabajo de localización, identificación, separación y hacer los dictámenes correspondientes en la carpeta para poder dejar en claro que esto que se había dicho no estaba ocurriendo, porque de verdad genera un enorme temor, una enorme expectativa en las personas que están buscando. Claro. Y una citación naturalmente de que el Estado ha sido omiso en la tarea de búsqueda, y eso de verdad es inaceptable, porque hemos trabajado de la mano con muchos de los buscadores para localizar en las mejores condiciones, es decir, con vida y como sea, a las personas que han sido desaparecidas. Tenemos, yo te diría, un éxito enorme ahora en las búsquedas inmediatas. Seguimos localizando personas. Hemos hecho de las denuncias que tenemos un amplísimo porcentaje de respuestas positivas, y decirte que además en muchos de los casos, para fortuna también, no han sido víctimas de delitos, muchas son ausencias voluntarias. Eso ya será motivo de lo que te vamos a explicar, pero lo que te puedo decir es que sigue habiendo otras búsquedas históricas que tendremos que resolver, que estamos trabajando en ellas, que son asuntos pendientes y que no vamos a dejar de trabajar. Pero eso es lo que vamos a seguir haciendo, buscando, atendiendo las denuncias, y en este caso lo ameritaba por esas circunstancias, dando certidumbre y respuesta a la ciudadanía de que no hay fosas comunes y no tenemos crematorios clandestinos en esos parajes.
Eso ya quedó clarísimo, fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara. Pues estaremos pendientes de ver qué sigue con la intencionalidad sobre la divulgación de esta noticia falsa, de este montaje, le dicen en mi pueblo, y a ver si se presentan recursos por parte de colectivos de madres buscadoras, como ya nos adelantaba Jacqueline Palmeros, de Una Luz en el Camino. Mientras tanto, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado.
No, hombre, nada que agradecer. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti y a tu programa.
Gracias, fiscal. Pues ahí lo tiene. Una vez aclarada la situación de este montaje que nos paró los pelos de punta absolutamente todos, imagínense usted a las madres buscadoras que con instrumentos de todo tipo salen desde tempranito en la mañana a ver si pueden cerrar el dolorosísimo ciclo de la desaparición de sus seres queridos, y de repente les dicen, ¿saben qué? Hay un hallazgo. Imagínense ustedes la cantidad de emociones y de sentimientos que esto no provoca en las madres buscadoras, para que luego resulte que se trató de un montaje y además con fines politiqueros. Y el mismo repudio se causa en la población, qué casualidad, en tiempos electorales. Bueno, ahí lo tiene usted, La opinión más importante es la que, con la información que le acabamos de dar y los testimonios de todas las partes, puede usted construir. Y con esto nos vamos a una breve pausa. Regresamos con actividades de candidaturas a la presidencia de la República, así que no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes del corte. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, se reunió esta mañana con Cuauhtémoc Cárdenas, cuya lucha en 1988, dijo, es buen antecedente de nuestro movimiento. También recordó al padre del ingeniero, al general Lázaro Cárdenas, como uno de los grandes presidentes de México. Ahí desayunaron en Michoacán, en una casa que precisamente pues fue del general Lázaro Cárdenas. Estaban el ingeniero Cuauhtémoc, que estaban al menos dos de sus hijos, Lázaro, que también fue gobernador del estado de Michoacán, y Cuauhtémoc, hijo, Héctor Herrera. Tú también andabas por allá. ¿Estuvo bueno el desayuno?
Pues no nos tocó desayuno, pero sí, pues una reunión importante que de hecho fue anterior al primer evento, fue muy temprano, fue en Jiquilpan. Y ahí pues se encontró con el ingeniero Cárdenas, a donde pues en efecto reconoció esta lucha que inició en 1988 con aquella corriente democrática del PRI, te acordarás, mi querido Juan, y de ahí inició realmente pues este proceso democrático en nuestro país. Pero bueno, hoy la jornada proselitista de la doctora pues sigue, estamos ya en Irapuato, Guanajuato, a punto de arribar al último punto donde se va a llevar a cabo. Y hoy el eje discursivo, Juan, pues la doctora, ha sido que pues lo que está en juego el próximo 2 de junio es precisamente el regreso o regresar al pasado o seguir con ese camino de la transformación. De hecho, desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, que también pues es tierra del expresidente Fox, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que la oposición miente cuando asegura que siempre han apoyado los programas sociales, puesto que el PAN de forma reiterada, de forma consistente, ha votado contra ellos en el Congreso. Y dijo que en su gobierno no va a haber corrupción. Vamos a escuchar.
Y la otra máxima con la que vamos a gobernar es que llegamos al gobierno no para satisfacer un interés personal, no para beneficiar a unos cuantos como se benefició durante 36 años en nuestro país. Llegamos al gobierno para servir al pueblo de México y al interés supremo de la nación.
Bueno, insistió Juan que pues a pesar de estar arriba en las encuestas, la encuesta verdadera va a ser el próximo 2 de junio, una invitación abierta a la gente para que vote en libertad, porque asegura que ahí entonces va a ser la decisión de seguir con la transformación. Y en efecto, sí, por la mañana hubo esta reunión con el ingeniero Cárdenas allí en la tierra de su padre, y bueno, pues muy una, digamos, productiva reunión entre ambos personajes políticos. Y como te decía ahorita, pues ya la doctora está llegando aquí a Irapuato, Guanajuato, donde se lleva a cabo el último de los eventos en esta tierra que ya te decía, Guanajuato, como las otras donde hemos pisado, pues que ha sido azotada por la violencia durante los últimos tiempos.
Así es, Héctor, muchísimas gracias por tu reporte. Estamos pendientes y nos escuchamos mañana.
Sí, por supuesto, un abrazo.
Abrazo. Voy rapidísimamente con mi compañero Israel Aldave, que está a punto de subirse un avión cubriendo pues la campaña de la ingeniera Xochitl Gálvez. Israel, ¿todavía te alcanzo?
Sí, Juan, todavía me alcanzas, y rápidamente te comento que justamente hoy, en el Día de la Santa Cruz, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, sostuvo una reunión con industriales de la construcción. Ante ellos hizo el siguiente compromiso en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio.
5 millones de viviendas en el periodo 2024-2030.
Meta que no solo contempla construir nuevas viviendas, sino que además incluye mejorar, autoproducir, financiar o generar soluciones en renta que estarán dirigidas a atender las necesidades de todos los grupos de población, con especial énfasis en los jóvenes y las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Ahí el compromiso, Juan, lo escuchamos por parte de Xochitl Gálvez, construir 5 millones de viviendas, por supuesto, las cuales pues van a destinarse a las personas de más escasos recursos. Y fíjate, Juan, que este evento se llevó a cabo en un hotel de Avenida Reforma, ahí muy cerca de la embajada de los Estados Unidos en México. Posteriormente se trasladó a la calle de Río Guadalquivir, ahí en la alcaldía Cuauhtémoc. Subió hasta el último piso de un edificio que justamente está en construcción y ahí convivió con trabajadores de la construcción. Incluso pues ella les preparó las tortillas con las cuales se prepararon tacos de barbacoa y jabalí, alimentos tradicionales de su natal estado de Hidalgo. Así las cosas de Juan de Xochitl Gálvez en este día de campaña. En unos cuantos minutos más va a abordar el vuelo con destino a Los Cabos en Baja California, en donde pues va a continuar su trabajo proselitista el día de mañana, Juan.
Muchísimas gracias, Israel, y bueno, que tengas muy buen vuelo.
A tus órdenes, como siempre, Juan. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Voy rápidamente con mi compañero Oscar Zúñiga y las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, que Oscar hoy anduvo en su tierra, que es Zacatecas.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, estuvo en Zacatecas y precisamente aquí manifestó que a raíz de las descalificaciones que han tenido en los últimos días, pues las madres buscadoras, el candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez lamentó la etapa del horror que hoy se está viviendo en el país con una estrategia de seguridad fallida y bueno, pues ante este sentido, bueno, pues su candidatura estará impulsando precisamente una mayor seguridad y sobre todo el respaldo a las madres buscadoras. Escuchemos.
Lamento mucho la etapa de horror, de dolor que se ha sembrado en el país con una estrategia fallida que ya lleva 3 años. Aunque yo no quiero politizar ni partidizar el tema de su causa, creo que a nadie le conviene que este tema, sé que una candidata lo ha hecho, pero yo no creo que ese sea el camino. Yo creo que esas son las cosas que debemos de hacer después de las elecciones. Por lo pronto he sido muy claro en el Plan Nacional de Pacificación que presenté, en que tenemos que reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, y que van a contar con una solidaridad, una empatía, una sensibilidad distinta.
En este momento, Juan se encuentra precisamente en la presentación de su libro, El México Nuevo, en la Casa Zuno, ubicada en la colonia americana de Guadalajara, Jalisco, donde están, bueno, pues plasmados todas las propuestas para el cambio que tanto se requiere en el país y comenzar a construir el mejor México de la historia. Así lo dice.
Ya llegó, ya está aquí. Es el libro del México Nuevo. Hasta ahora podías consultar todas nuestras propuestas para el país en la página maynez.com.mx/propuestas. Pero a partir de ahora, las tenemos en un libro que estará disponible en cualquier librería cercana a tu domicilio. Le agradezco a Patricia Mercado haber escrito el prólogo y a mi hijo Luciano haberme compartido las ideas que están en la contraportada. Pero sobre todo, le agradezco a este equipo de jóvenes que han hecho posible que en medio de una campaña presidencial tengamos un libro con nuestra visión para el México Nuevo. Hagamos posible lo imposible. Hagamos que este sea el mejor México de la historia.
Este sábado Juan estará en Morelia, Michoacán. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Y voy rápidamente con mi compañera Laura Cardoso, porque Omar García Harfuch, candidato al Senado, y Aleida, a la vez candidata a la alcaldía de Iztapalapa, presentaron un acuerdo de construcción de paz.
Hola, Juan. Ellos firmaron un acuerdo para la construcción de una cultura de paz y legalidad para esta demarcación, en el que se destaca que la participación ciudadana para prevenir y atender diferentes tipos de violencia es la base para empezar a trabajar en toda esta zona. El acuerdo contempla construir entornos seguros para las juventudes y consolidar políticas públicas de atención a la violencia con un enfoque de seguridad humana. Y en este enfoque, Juan, van a tomar en cuenta principalmente a las mujeres, todos los habitantes de esta demarcación, para desterrar el miedo, dijo Aleida, a la vez, especialmente las mujeres, aumentar los senderos seguros para que caminen libres y seguras y fortalecer a la policía aún más de esa demarcación, Juan.
Muchísimas gracias, Laura Cardoso. Oye, ¿y cómo se puso el ambiente? Porque a donde va Omar García Harfuch, pues llega como que mucho personal, ¿no?
Sí, es que tiene...
Incluyéndote.
Claro que sí. Bueno, a mí me cae bien,
sí,
pero...
Sí, por
no,
eso.
Ya no es... No, oye, no es mi target, pero... Porque está chavo, pero sí, sí tiene súper pegue y además le va a ir muy bien y yo creo que sí llega al Senado fácilmente, así es que desde ahí va a tener que defendernos a todas sus seguidoras, no a mí, pero sí a todas sus seguidoras. ¿Cómo ves?
Bueno, pues esa es la nota de color alrededor, ¿no? Pero más allá de eso, las propuestas que presentan en materia de seguridad,
sí,
pues tienen mucho sustento y mucho eco porque han dado resultados, dieron resultados en la capital del país.
Así es, de hecho, ellos recordaron parte de toda esta estrategia que se implementó con Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que tiene que ver con lo mismo que ha dicho Claudia Sheinbaum en su campaña, que tiene que ver con la atención a las causas y pues sobre todo en los jóvenes, Juan, jalarlos hacia un buen entorno.
Exacto.
Hacia un entorno sano y que no sean cooptados por la delincuencia.
A los jóvenes y también a nosotros, que no lo estamos tanto. Muchas gracias, Laura, te mando un abrazo, a ver si nos escuchamos mañana.
Por supuesto, abrazo, bye.
Nos vamos a una muy breve pausa, al regresar conversamos con Alejandro Encinas, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias a Alejandro Encinas, vocero de la campaña de Clara Brugada, por estar aquí con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, es un gusto siempre estar contigo y con tu audiencia.
Alejandro, hay proyectos que hay que difundir, que se tienen que conocer en materia de personas que tengan alguna discapacidad y que forman parte de las propuestas de la candidata Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la Cuarta Transformación.
Así es. Estamos no solamente en la idea de fortalecer los programas sociales que ya tienen las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, sino darles una atención integral. Cuando se habla de la creación del sistema público de cuidados en la Ciudad de México, se habla de un sistema que no solamente atenderá los factores inmediatos de la situación de vulnerabilidad de las personas, sino también los mecanismos que permitan no solamente buscar su remediación o por lo menos paliarla para que tengan las mejores condiciones para el desarrollo con bienestar. Es el caso, por ejemplo, de todos los centros de terapia que se están estableciendo ya en las utopías de Iztapalapa y que se generalizarán en toda la ciudad. El establecimiento de los centros de salud preventiva que habrá en toda la ciudad, para que ahí estén no solamente equipos de radiografías, de mastografía, sino también áreas de rehabilitación y de terapia, hidroterapia, fisioterapia, las personas que requieran de este tipo de atenciones, y con ello buscar una solución más integral, no solamente el de dar los apoyos que requieren para enfrentar su situación de vulnerabilidad.
Alejandro, la adecuación de edificios públicos, sí, de edificios de gobierno, de oficinas, pero también de las calles, es importantísimo, ¿no? Porque luego vas caminando por las aceras o las banquetas, como de ambas maneras está bien dicho, y te encuentras cierta dificultad para personas con algún tipo de discapacidad para pues poder transitar libremente, algo que además es un derecho y que está plasmado en una constitución que mucho se debe a ti, ¿eh? Que es la Constitución de la Ciudad de México.
No solo está en la Constitución, sino está también en los reglamentos de desarrollo urbano de la ciudad, en donde se establecen claramente todas las formas de accesibilidad, tanto en la vía pública, los espacios públicos y en los edificios de la ciudad. El problema aquí es no solamente garantizar en la verificación que todos los particulares y las instituciones públicas cumplan con el reglamento, sino también ir generando una nueva cultura para que la infraestructura que se establece sea respetada. Uh-huh. Particularmente todas las rampas de acceso en las banquetas, todo lo que son los espacios libres para las personas que tienen discapacidad, porque aunque tenemos ya zonas, por ejemplo, reservadas estrictamente en los estacionamientos públicos y privados para este tipo de personas, pues lamentablemente muchas gentes violan
esta restricción que se establece para beneficiar a quien tiene algún tipo de discapacidad.
Alejandro, un programa para la inclusión laboral de las personas con algún tipo de discapacidad, ¿en qué consistiría específicamente este programa? ¿Viene con beneficios para las empresas que contraten a personas con discapacidad y colaboración con personas con discapacidad para que puedan encontrar empleo?
Sí, yo creo que ya también se ha avanzado mucho en la ciudad. Hay muchas empresas que tienen programas específicos en la materia. Tenemos que fortalecerlo más en las áreas de la administración pública. Por supuesto, aquí tenemos que tener un acuerdo con los sindicatos de la ciudad para que flexibilicen los mecanismos de contratación para que estas personas se incorporen a la actividad laboral en las instituciones de la ciudad y en las alcaldías, pero sí fortalecer lo que ya en muchas áreas del sector privado se ha venido desarrollando y con muy buenos resultados, porque se ha demostrado que independientemente de las capacidades que pueda tener la persona, sus capacidades y habilidades laborales son igual que cualquier otra persona.
Alejandro, ahora vamos, ¿qué te parece rápidamente a propuestas que se dieron en materia de seguridad? Se continúa con el proyecto, las labores, los trabajos y la coordinación que inició la doctora Claudia Sheinbaum siendo jefa de gobierno de la capital del país, cuando Omar García Harfuch era secretario de seguridad, y que bueno, pues vimos resultados muy buenos en donde se disminuyeron los delitos en hasta un 60%. ¿Y qué me dices de la percepción de inseguridad en quienes vivimos o somos transeúntes de esta gran ciudad?
Sí, por supuesto que habrá continuidad, pero se tendrán que fortalecer estas acciones. Por supuesto, el primer paso es la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, más con la presencia de la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México, pero también con las alcaldías. Si bien todas las tareas de seguridad corresponden al gobierno central, tenemos que buscar mecanismos de coordinación para que las policías auxiliares que contratan las alcaldías ayuden particularmente a entender los delitos menores para que la policía de la ciudad se dedique a enfrentar los graves problemas que se tienen con los delitos de más alto impacto social. Habrá que fortalecer la sectorización para tener mayor cercanía de la policía con la comunidad, y esta territorialización de la política que tendrá que tener prioridad en las áreas de más incidencia delictiva y más marginalidad social tenga resultados contundentes con la participación de los vecinos. Una parte clave es todo el fortalecimiento y profesionalización de la policía con mejores condiciones, mejor equipamiento, mayor capacitación y en particular fortalecer las áreas de inteligencia policial para que se permita perseguir al delito, particularmente en desmantelamiento de los grupos delictivos y los principales generadores de violencia en la ciudad. Creo que son temas que habrán de desarrollarse con mayor videovigilancia. Pasaremos de 75,000 cámaras a 150,000 cámaras de videovigilancia, lo cual va a ayudar a fortalecer en particular las labores de inteligencia policial.
Pues Alejandro, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Juan, y buenas noches.
Muy buenas tarde-noches, Alejandro Encinas, vocero de Clara Brugada. Y bueno, estamos hablando sobre el proyecto de seguridad en la capital del país que presenta la candidata a la jefatura de gobierno de la capital del país, Clara Brugada. Y ahora vamos directamente con la candidata a la alcaldía de Iztapalapa por Morena, con Aleida Alaves, quien justamente el día de hoy, acompañada por Omar García Harfuch, presentó un acuerdo para la construcción de una cultura de paz, de una cultura de legalidad. Candidata, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Juan. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Y efectivamente, hoy en Iztapalapa hicimos un acuerdo por la construcción de una cultura de paz y la legalidad.
¿En qué consiste?
Pues consiste en que en las alcaldías, y ya lo comentó lo que escuché de Alejandro Encinas, nos toca coadyuvar con la policía auxiliar, con esa capacitación para sensibilización en materia de violencia hacia las mujeres, pero también en la intervención, en la prevención. Y ahí nosotros hemos diseñado que intervendremos con dos programas. Uno, el que tenga que ver con la mediación en el conflicto. ¿Qué? Esto es intervenir en las diferencias que hay entre vecinas, vecinos, entre pues las propias familias, en la convivencia cotidiana, y evitar que estos temas se vuelvan, se judicialicen, uh-huh, y más bien busquemos acuerdos entre la población. Ya hay una ley que posibilita esto.
Así es.
Que solamente acreditando a los mediadores vamos a pues propiciar este entendimiento, este diálogo, esta forma de ya más bien convivir de manera más amena, respetuosa entre nosotros. Y te estoy hablando de conflictos vecinales.
Así es, se da mucho en Iztapalapa esta situación, candidata. Ya sabes, el vecino, que si por qué te estacionas en ese lugar, o que si la toma de agua, o que visten feo a mi señora, o que regañaste al niño porque está aventando el balón fuerte a la puerta. Son cosas muy cotidianas, ¿no? Que a veces, pues, exceden de la dimensión que deberían de tener.
Así es. Mira, simplemente con el dato que nos dieron desde que estuvimos impulsando esta ley, de que los principales juicios o los la mayor cantidad de juicios que se liberan en el Poder Judicial son de carácter civil y familiar. Uh-huh. Solo el 10% son penales. Entonces, las herramientas de justicia cotidiana es lo que más urge habilitar para también tener esa otra herramienta que implique la construcción de paz en nuestra alcaldía. Entonces, son dos elementos, el de la conciliación, el que también ante un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares acompañemos estas diferencias en las familias, el que el patrimonio tenga certeza jurídica, el que no haya conflicto por la propiedad, pues es desatar toda una serie de diálogos, uh-huh, que llevaremos por cada una de las direcciones territoriales. En Iztapalapa son 13.
Sí.
Y ahí estaremos coadyuvando en esta materia que le corresponde a la alcaldía, que es la prevención.
Así es, candidata, pues Iztapalapa, una alcaldía con un enorme estigma desde hace ya muchísimos años, que ha venido disminuyendo en los últimos 6, pero que además pues es cuna del linaje más antiguo de los antiguos mexicanos. Los emperadores mexicas casaban a sus hijos o a sus hijas con princesas de Iztapalapa para mejorar la estirpe, y luego vino este estigma durante muchísimos años. Pues estaremos pendiente de este proyecto de construcción de cultura de paz y legalidad que se está llevando con la asesoría de Omar García Harfuch, ¿es correcto?
Es correcto, estamos siendo acompañados de quien hizo con la doctora Sheinbaum que los niveles de inseguridad en la ciudad bajaran a como los dejaron después de que fueron gobierno, y esto pues acredita la experiencia, la disposición a que estas cosas se vayan entretejiendo con todos los niveles de gobierno, lo que nos corresponda en la alcaldía, lo que corresponda con Clara Brugada al frente de la jefatura, uh-huh, de gobierno, o con la propia próxima presidenta, Claudia Sheinbaum.
Pues candidata a la alcaldía de Iztapalapa por Morena, Leida Alavés, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Te mando un saludo muy afectuoso.
Igualmente, Juan, muchos saludos y muchas gracias.
Muchas gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Asesinan a balazos a funcionario del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Polo Espejel, me enlazo contigo. ¿Cuál es el reporte? Se dice extraoficialmente que habrían querido asaltarlo.
Sí, efectivamente, Juan, aunque todavía la información está en proceso, se ha confirmado la ejecución de Aram Salvador Ramírez Ramírez, quien se desempeñaba como auditor monitorista del Instituto Nacional Electoral. Él fue asesinado a tiros en el municipio de Ajapuzco, aquí en el Estado de México. Se informó que laboraba como auditor del organismo electoral y en la Junta Distrital 5 de Teotihuacán, donde fue asesinado durante presuntamente un intento de asalto. De hecho, el cuerpo de este exfuncionario del INE fue hallado al interior de una camioneta en inmediaciones del Centro Universitario del Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero te reitero, hasta este momento la información comienza a fluir, pero evidentemente, Juan, habrá que esperar. Todo indica que aparentemente se trataría de un intento de asalto.
Pues Salvador Ramírez Benítez se desempeñaba como auditor monitorista del INE en la Junta Distrital 5 de Teotihuacán. Fue asesinado a balazos, esto en el municipio de Ajapuzco, en el Estado de México. Estamos pendientes, Polo. Pues lamentable información la que nos estás dando a conocer.
Sí, daremos seguimiento, Juan. Buenas noches.
Nuestras condolencias a sus familiares, a sus personas cercanas. Y bueno, nos vamos con otra información. Nos vamos con
el eco de los deportes.
Alfredo González, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte igualmente. Pues ya tenemos los deportes. Si quieres, nos arrancamos porque ya tenemos el play-in encima. Y ya el equipo de Pachuca avanzó, se quedó en el camino. Pumas avanzó a la siguiente, digamos, ronda, ya a la liguilla del fútbol mexicano, a los cuartos de final. Y el equipo de Pachuca tendrá que jugar su partido frente a los Hidrorrayos del Necaxa. Esto va a ser el próximo domingo a las 8:06 de la tarde. Y obviamente quien gane va a avanzar a la liguilla y enfrentará nada más y nada menos que a las Águilas del América. América enfrentaría a Pachuca o enfrentaría a Necaxa. Cruz Azul enfrentaría ya a Pumas, eso ya está decidido. Toluca frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara y Rayados de Monterrey frente a los Tigres. Así se jugaría la liguilla del fútbol mexicano, ya empezarse el próximo miércoles. También mañana, allá en Las Vegas, Nevada, tendremos una gran pelea. Canelo Álvarez frente a Jaime Munguía.
Una gran pelea. No,
pero, sí, claro.
No sé.
Campeón mundial.
Oye, pero ya en serio, ¿sí le pusieron un rival que, pues sí, que no sea un costal?
Pues sí, la realidad es que sí. Fíjate que Jaime Munguía tiene 27 años y va invicto, 43
peleas.
Ah,
entonces sí.
Y tiene un gran porcentaje de knockouts. Esa es 36 knockouts para 43 peleas. Me parece que el reto no es nada fácil para el Canelo Álvarez. No le pusieron ahí un bulto, esa es una realidad.
Qué bueno.
Pero sí es un gran peleador. También mexicano, por cierto, de Tijuana, y al final de cuentas esperemos que sea una gran pelea. Dice Jaime Munguía que él va a ser campeón del mundo. Esto obviamente va a ser, ya lo decíamos, en Las Vegas, Nevada.
Alfredo, oye, y bueno, el Canelo Álvarez tiene 33 años. ¿Cuántos años me dices que tiene el contrincante? Alfredo, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Alfredo González. Vamos a intentar restablecerla para que pues, nos siga hablando sobre esta pelea. Antes le informo, fíjese usted, la banda del Recodo, ya que estamos hablando del Canelo, me parece que es una de sus bandas favoritas, la banda del Recodo de Don Cruz Lizárraga, pues una agrupación originaria de Mazatlán, de Sinaloa, está de gira en Japón. Ahí se va a presentar en la quinta edición del Festival Camino a Latinoamérica en la explanada Odaiba. ¿Y qué cree? Pues ellos creen que Mazatlán es todo el mundo, entonces ¿por qué no se les ocurrió ponerse a tocar ahí en la calle? Y pues que llega la policía y no los detiene, porque se habría trascendido que los habría detenido. No, nada más les pidió pues que por favor no estuvieran tocando en la calle, que para eso no solo se necesita permiso, sino la autorización de las personas que por ahí transitan. Pues ya ve que pues hay una cultura del respeto, del orden, de la legalidad. ¿Qué tal que hay personas a las que no quieren escuchar a la banda El Recodo en la calle y tienen pues todo el derecho a que no se les interrumpa aquello que estén haciendo? Pues sí les llamaron la atención a los de la banda del Recodo. Ya que estamos hablando de música, yo me despido agradeciéndole que nos haya acompañado esta tarde con esta música. Felicitando a los albañiles que hoy es su día. Se llama Juan Albañil de Cheo Feliciano.
Pues domingo Juan Albañil por la avenida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.